Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más de radio en COPE en directo, además. Bueno, antes de empezar a poner las calles, recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros a partir de ahora en directo aportando para que España siga creciendo. Y hay un montón de gente que lleva currando unas cuantas horas, ¿eh? Y hay un montón de gente que está en la cama intentando dormir y no lo consigue. Con lo cual hará un poquito de vida y un poquito de buen rollo, nunca viene mal. Siempre comenzamos con historias positivas. Fíjate, hoy, por ayer, ha sido un buen día para la justicia en Europa. Y te explico por qué. Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez, los tres bomberos españoles que fueron acusados en Grecia de tráfico ilegal de personas, han sido absueltos ayer por un tribunal de Lesbos. Al salir del juicio, uno de ellos decía que se sentía como cuando uno le quitan de encima una losa de 2.000 kilos. Y no es para menos. Los tres se estaban enfrentando a 10 años de cárcel. Así que desde aquí, desde la distancia, no esperábamos otra cosa por parte del tribunal. Aunque siempre le queda a uno la duda de que en estos juicios, pues, se termine haciendo justicia real. En el caso de estas tres personas, parece que así ha sido. El tribunal ha sido justo, aunque también hay que decirlo, nunca debieron estar ni siquiera imputados. Tratar de rescatar del agua a aquellos que buscan un futuro mejor, que arriesgan su vida en el Mediterráneo, pues no debería estar penado. Por eso podemos decir que la sentencia absolutoria ha representado una gran victoria de la ayuda humanitaria. Ahora los tres bomberos de ProInAid volverán a echarse al mar para salvar vidas y nosotros nos alegramos mucho por ellos. Son las 4 y 7, hora menos en Canarias. Aprovecho y saludo a los cuerpos de bomberos, a todos los parques que nos escuchan. Y son muchos, cada vez más, los que recibimos inputs de parte de ellos que están también al otro lado de la radio. En directo en COPE, ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estoy muy contento con esta sentencia absolutoria de los bomberos.
Bueno, es que no deberían haber estado imputados, es el colmo.
O sea, pasa ahí a echar un cable a ayudar a los demás a salvar vidas, en
definitiva.
Además
que se ha demostrado, avisaban de todo cada vez que iban a salir y lo que estaban haciendo es rescatar a gente que se podía haber ahogado en el mar. Pues y sí. Que eso sea un delito,
pues sí.
Bueno, pero dice bastante sí. del tribunal de Lesbos.
Un abrazo a todos los voluntarios que nos estén escuchando. Bueno, hasta las 5 de la mañana, Bea, ¿qué vamos a hacer aquí?
Mira, en los próximos minutos vamos a conocer cómo se presenta la semana en lo referente al tiempo. Ya sabemos que la primavera es bastante cambiante y es bueno que conozcamos qué se prevé en los próximos días. Además, Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, siempre nos cuenta algunos temas de interés. Hoy nos va a explicar cómo está influyendo este tiempo para que haya más o menos medusas en verano en nuestras playas. Ya están empezando a avisar de que va a estar peligroso este año el litoral. Bueno, nos va a decir además también cuál es la época del año más estresante, en la que se pasa más estrés.
Wow.
Creo que estamos cerca de ella. Pues yo no, yo estoy muy tranquila, no sé.
Bueno, tú. A ver qué es lo que nos cuenta, no tengo ni idea.
Yo estoy muy tranquila. Y Juan Andrés toca sesión Remember.
Remember.
Eso significa que vamos a repasar algunos temas que, aun siendo añejos, pues mantienen la esencia de las buenas canciones. Esta sesión gusta mucho a los ponedores de calles.
Pues qué bien, y aparte que los ponedores pueden aportar las canciones que consideren que deberíamos recordar en esta sesión Remember con Juan Andrés Rubert en tan solo unos minutos aquí en Poniendo las Calles en COPE. Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ese pelo está muy de punta hoy, ¿eh?
¿Has visto? Me estaba acordando, ha dicho, vea lo de la medusa, me está acordando dónde me picó, la única medusa que me picó a mí en...
Geográficamente hablando, ¿en tu cuerpo?
En mi cuerpo, sí.
¿En dónde? Cuéntanoslo.
En todo el centro, gravitacional.
¿En el Mondongo? ¿En serio?
Sí. No me lo puedo creer. Derecho.
¿En el derecho, además?
Sí.
Pero, ¿qué llevaba puesto?
Entonces, para curarte con mi fiel.
Claro.
Se metió, llevaba un bañador a lo mejor un poco ancho y se metió por... Era pequeñita, se metió por debajo... No llevaba la mallita esta
que
cubre.
Sí, la malla, como la de las naranjas.
¿Hicieron eso que se suele decir, que te tienen que mear?
Es que dicen que eso no es bueno, ¿eh?
No, pero sí que viene una socorrista,
mujer,
yo tenía 10 añitos, es verdad que dicen que...
Orinar.
Que orinar,
miccionar.
Exactamente, va bien, pero no, vino una socorrista, me puso una pomada ahí.
Ah,
y nada.
No estaría mucho tiempo poniendo pomada, ¿no?
Tenía 10 añitos, yo tampoco...
vale, por eso, digo, a ver si la estás liando.
No.
Vale. Yo creo que nos ha picado una medusa, ¿te ha picado?
Unas cuantas.
En Estepona a veces...
En Estepona hay unas
iba
medusas
con mala
como
leche.
Mi cabeza, de verdad, ¿eh?
Iba, o sea, eran bolsas de plástico.
Absolutamente.
Enormes.
Sí, están ahí mirándote, para arriba, ¿eh?
Sí, y a mí me picó una en un pie.
Ah, bueno.
En un pie, abajo.
En un pie. Uh-huh. Y como los dos tan largos.
Y feos, que lo has dicho un montón de veces, ¿eh?
Feos como un demonio.
Tienes los pies muy feos tú, ¿no?
Pero yo es mucha suerte que lo único que tengo feo sean los pies.
Vamos, tú que... también, es verdad. ¡Bumba! Es así.
¡Zasca!
Es así. Bueno, Miguel, te estás escaqueando de decirme lo que podemos encontrar en cope.es.
Eso es, que hemos venido a contar eso. Pues contamos en cope.es, por ejemplo, que el estafador del amor, que así llaman a este tipejo, Albert Caballé, ha vuelto a quedar en libertad. Fue detenido el domingo en Barcelona por no presentarse ante el juzgado. Este tipo quedaba con mujeres a través de aplicaciones de internet y les conseguía sacar dinero a base de engaños y bastante dinero. Se ha hecho pasar por cirujano, corredor de bolsa, empresario. Tiene hasta 17 denuncias encima. Lo han dejado en libertad, pero con la obligación de que se tiene que pasar por el juzgado una vez a la semana.
¡Qué barbaridad!
Más cosas. De un tipo nada recomendable como este a una buena iniciativa, la de la ONG Plan, que a través de la iniciativa Free to Be, en su página web, están logrando que chicas jóvenes, hasta 24 años, localicen puntos seguros e inseguros para ellas, para las chicas, en varias ciudades del mundo. Lo cuenta en una entrevista Emilia Sánchez, directora de Incidencia de Plan, y esa entrevista ya se puede escuchar en cope.es. Y termino, Pulpo. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste desde una cabina telefónica?
Uf, hace un montonazo de años, en la Puerta del Sol, eso sí lo recuerdo.
Sí, la última.
Hará unos 10-15 años.
Vale, pues es probable que sea la última vez que hayas llamado en tu vida, que vayas a llamar en tu vida desde una cabina telefónica.
¿La retiran en España?
No es que la retiren, pero de momento se va a dar el primer paso para que eso ocurra, porque el gobierno prevé eliminar la obligación de mantenerlas. Ninguna empresa se quiere hacer cargo de ellas, porque claro, ya no son rentables.
Son muy deficitarias.
Y todo apunta a su desaparición. Quedan 18.000 en España y en esta medida, en este paquete, también irían las guías de telefónicas, las páginas amarillas.
Madre mía. Bueno, pues forman parte un poco de lo que es la geografía de España.
¿Sí?
Un montón de cabinas por todo el país. La verdad que es una pena.
18.000 quedan.
Muy bien, Palazón, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Un montón de información en cope.es. 4 y 12, hora menos en Canarias. Hay un montón de ponedores que pueden participar, que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, tenemos un teléfono para que nos puedan llamar, el 950-6006, que es gratuito y es la única forma que tienes, llamarnos, para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, yo ando recogiendo leche por aquí, por las granjas de la provincia de Salamanca. Yo la recojo, la enfriamos y luego ya la llevan por ahí a las fábricas García Vaquero, en fin, por ahí, a varias fábricas.
Pues mira, ahora mismo están agotados. Yo trabajo de noche con un camión haciendo una ruta de paquetería. Es corazón fuerte.
Hasta luego, hermano.
Lo estarás sintiendo, ¿verdad?
Ahora mismo lo estoy notando, además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que me soltases un poco, que no podía respirar.
Pues yo te suelto un poquito.
Es muy fácil conseguir tu diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a repetir ese número de teléfono, el 950-6006. Es gratuito, no cuesta nada, así que anímate, llámanos y te mandamos el diploma. Nos tienes que decir simplemente cómo estás poniendo las calles. También puedes contactar con nosotros gracias a las redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y como estamos en directo, lo celebramos activando ya nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ponedor que nos siga, aquí lo vemos, ponedor que le mencionamos para darle la bienvenida a esta comunidad de ponedores, la gente que activa España. Gracias por estar en COPE.
Don't wanna be a feather in your cap. Just wanna tell you, honey.
4:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay un montón de gente activada, hay un montón de gente que está trabajando, como Marcos Borreguero, que nos cuenta que ya va con su camión por las pistas de la T4 cargado de queroseno. Dice Pulpo, siempre en la radio ponemos las calles contigo. Muchas gracias, Marcos.
Hoy les estamos contando a los ponedores en Facebook que tú ayer descubriste que en la nevera tenías guardada una lata de paté de torcilla en Camero que caducó en 2010.
Pues sí, claro. Vamos a ver, yo siempre limpio la nevera. ¿Sabes lo que pasa, Bea? Lo que pasa es que de esto que sacas las cosas de la nevera, la pones en la encimera, limpia la nevera y luego lo vuelves a meter dentro de la nevera. Pero es que esa lata llevaba un montón de tiempo caducada en la nevera.
Hombre, desde 2010.
2010 son 8 añitos, claro.
Son 8 años, claro. Pero te suele caducar el tapé, iba a decir el paté, un año. Pues la compraría lo mismo en 2009. Pues
sí, o antes incluso, claro, claro. Pero el caso es que, verdad, en la nevera muchas veces almacenamos cosas que no sabemos que han caducado, ¿eh?
Yo tengo que decir que lo que yo almaceno en la nevera, que casi siempre se me termina caducando, es la mermelada.
Ah, y dura poco, ¿eh?
Y yo
una
te digo,
abierta,
claro,
dura poco.
Es que yo te digo, porque a mí me gusta la mermelada, pero la como poco, porque no siempre, la tostada me la suelo hacer de aceite. Entonces, ya, de vez en cuando me di el caprichín.
Ah.
¿Qué ocurre? Que la dejas abierta, pasas sin darte el caprichín tres meses y está ahí la mermelada que ha criado cosas nuevas.
Sí, además, le sale como peluquita por arriba, ¿verdad?
Peluquita. Sí. Ya cuando ya la ves que tiene pelos,
sí, ya es mejor que la retiremos, ¿verdad?
Hay que
sí.
Tirarla.
Qué barbaridad.
Bueno, pues tenemos a los ponedores que ellos también dejan cosas ahí en la nevera de por vida. Por ejemplo, Ismael me Ana dice que él sobre todo los yogures, pero con 4 y 5 meses pasados ya de fecha, se los ha comido.
No lo puedo creer.
Sí, lo que hace es que les quita la tapa con cuidado, por si sale algo.
Joder.
Y le pica, pero cuando ve que tienen buen aspecto, para adentro, y la verdad es que siempre saben bien. Tengo que decir que yo los yogures, hombre, no sé si de 5 meses porque nunca los dejo tanto, pero
con
miedo. Más de un mes me los he comido.
En serio, vea, pero sí. Es que te puede dar un perrenque.
Pero
¿eh?
Lo bueno que tiene el lácteo, a diferencia de otros alimentos, es que canta. Si está malo, canta. No. Es decir, tú abres ese yogur está verde si está malo. O está grumoso, no tiene la textura normal. O sea, eso, lo bueno del lácteo es que tú según le ves, ya sabes si está malo o no. Hay otros productos que no, que tienes que tener cuidado, porque puede tener aspecto bueno, pero estar malo.
Con los huevos pasa un poquito lo mismo. Los huevos,
por ejemplo, te
crees que pueden estar bien y llevan a lo mejor una semana caducados y...
Y ya no están bien.
Y a lo mejor se han ido ya
pero
por peteneras.
Con la leche, tú nunca has cogido de la nevera un bote de leche y has dicho, esto
sí,
es una...
Sí.
Pues es que eso, lo bueno que tiene la leche es que te avisa.
¿Y por qué muchos bricks de leche ya viene con la leche como pasada, como agria?
No sé dónde comprar.
Algo ha fallado. Pues en el Corte Inglés muchísimas veces, o en Carrefour, o en Mercadona.
Uh-huh.
Pero alguna vez sí que me ha venido la leche cortada.
Eso no me ha ocurrido. A mí lo que me ha ocurrido es que alguna vez la he dejado y nos hemos ido de fin de semana, y cuando vuelves, pues hay veces que no está bien.
Que está un poquito todo como agrio, ¿verdad?
Pero vamos, que según la echas en el vaso, ahí hay algo que no funciona.
Sí, los grumos, sí, parece que tiene maicena.
Bueno, Liliana Sánchez dice, no te comas la lata de
no,
paté,
no,
pulpo.
Claro que no, por supuesto.
No te vaya
no.
a dar cagueta. En mi, en mi nevera no encuentro esas sorpresas. Yo siempre la limpio y la reviso cada poco. El pulpo también la limpia, pero luego vuelve a meter todo tal cual estaba.
Claro, efectivamente.
Esperanza dice que ella lo que más tiene caducado también son los yogures y que se los ha comido, como yo, que no le pasa nada. Alejandro Rivera, un bote de ketchup, que creo que ya venía de serie con la nevera. Si cae en manos de algún científico, seguro que descubren bacterias que no sabían que existían. Y lo mismo le ocurre a Ricardo Benedicto. Dice que lo que lleva en su nevera desde hace ni se sabe es un bote de ketchup. Sabe hasta la marca Heinz. Igual lleva ahí 8 años, pero nunca lo terminan de tirar porque si no, echan de menos abrir la nevera y no ver el bote en el segundo estante de la puerta.
Claro.
O sea, pone Bosch y luego Heinz. Y tienen que verlo todo.
Y si no, falta algo, ¿verdad? Y por eso no se tira. Bueno, hay un montón de gente que almacenamos cosas en la nevera y no sabemos por qué. Y es un poco lo que queremos hablar hoy en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que somos 24.221 ponedores en la red social. Si nos sigues ahora, nosotros lo vemos aquí y te damos la bienvenida mencionándote. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Así es como se llama el primer despertador de la radio. Gracias por hacer de este programa el programa líder de audiencia de la cadena COPE. Hemos superado a todas las emisoras porque estamos demostrando que todo el mundo tiene su granito de arena que aportar para que esto funcione y cada día más. Muchísimas gracias. Vamos a hablar con Mar Gómez, trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas, es meteoróloga, tiene una voz, bueno, tenía una voz espectacular porque sé que ha estado malita. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya estás mejor, ¿no?
Estoy mejor, salvo cuando me da el ataque de tos, que seguro que a muchos ponedores también con estos cambios de temperatura pues les ha pasado. Pero para que veáis que yo os cuento la información, pero a mí también me pasa factura.
A ver si es que no has aplicado tus propias informaciones.
A ver, es que la verdad es que soy muy mala. Yo soy de las que sé que va a llover y me dejo la ropa tendida, ¿eh?
O sales a regar, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Mar Gómez, cuéntanos un poco el tiempo que vamos a tener para esta semana, que hay un montón de ponedores que están pendientes siempre de esta información.
Bueno, pues esta semana de mayo comienza tormentosa y sobre todo este martes vamos a tener tormentas en muchas zonas de nuestro país. Desde hoy por la mañana vamos a tener chubascos en Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana, Murcia y este de Andalucía. Cielo muy cubierto también en el Cantábrico y Galicia, donde bajan las temperaturas. Pero tendremos también fuertes tormentas a lo largo del día, por ejemplo, en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y zonas del centro de la península. Las temperaturas bajan en el norte, en el resto nos mantenemos con valores calurosos, 27 grados en Cáceres, también en Madrid y en Zaragoza, 20 en Barcelona y 28 en Sevilla. El miércoles todavía probabilidad de tormenta, sobre todo en Cataluña, Baleares y en el sudeste de la península. Puede llover un poquito en el Cantábrico y en el norte de Galicia, donde siguen bajando las temperaturas, y en el resto, sol y nubes. El jueves será más tranquilo, vamos dejando atrás esas tormentas, aunque todavía en Andalucía vamos a tener algunas. Sobre todo vamos a destacar el jueves, que bajan las temperaturas mucho en el norte, una bajada que se compensa el viernes, cuando suben de forma notable las temperaturas. El fin de semana más tranquilito, pero con esas variaciones de temperatura esta semana, que bajo mi consejo debemos tener en cuenta, pues para evitar estos catarros que ya os conté yo que se cogen en esta época del año.
Es verdad, o sea que me imagino que estarás con acetilcisteína a todo lo que da, ¿no?
Estoy con todo a tope.
Estás ahí soltando todo el veneno, espectacular. Oye, en mes de mayo, ¿qué nos espera el mes de mayo? Las comuniones, la ilusión, ¿nos va a llover? Yo la comunión de mi hija cayó, vamos, me cayó la del pulpo.
Nunca, mejor dicho, la verdad, pues es que llevamos unos meses, yo no sé si os dais cuenta, que no para de llover, algo que necesitábamos, pero es verdad que la pregunta cada vez es más frecuente, ¿cuándo va a dejar de llover y cuándo va a ser? Pues calorcito, ¿no? Sí. Bueno, pues de momento la segunda quincena podría traernos un poquito de todo, me explico. La próxima semana se mantendría más tranquila y estable en cuanto a lluvias, que podrían regresar otra vez a final de mes, casi casi para comenzar junio, sobre todo en toda la mitad sur de la península. Las temperaturas estarían por debajo de la media en el sur de la península y en Canarias, y por encima la próxima semana en la mitad norte. Así que parece que la próxima semana un poquito más tranquila, pero luego para terminar el mes de mayo y comenzar junio habrá que ir viendo, pero de momento parece que toda la mitad sur podría tener algo más de lluvia.
Estamos hablando con Mar Gómez, meteoróloga, doctora en físicas, trabaja en eltiempo.es. Oye, Mar, ¿tú sabes cuál es la estación del año más estresante para nosotros, para el ser humano?
Pues yo sí lo sé. ¿Tú cuál crees que es? Pulpa, sí, vamos a apostar, a ver.
La más estresante, claro, lo entiendo yo como la que más puede cambiar el tiempo, con lo cual el tema de la ropa, los planes de vacaciones, pues junio, julio.
Pues casi
verano.
Casi, sí, has acertado, ¿eh? Fíjate que yo pensaba que la primavera era la más estresante con esto de los cambios de tiempo tan rápidos. Pues no, resulta que un grupo de investigadores ha hecho un estudio para saber cuál de las estaciones nos genera más estrés, y el resultado, pues es verdad que ha sorprendido a muchos, porque la estación que más estrés nos genera es el verano. Bueno, como bien sabéis, tenemos hormonas de todo tipo en nuestro cuerpo, algunas que se revolucionan en verano y otras que regulan muchas cosas, entre ellas el estrés. Esta hormona se llama cortisol. Y el cortisol es más alto por la mañana, disminuye a lo largo del día y baja por la noche para que podamos descansar mejor. Pero lo que no sabíamos es que tenía una variabilidad estacional, y así lo han confirmado este grupo de investigadores, que resulta que han encontrado que los valores más elevados se encuentran en el verano. Así que, bueno, para mí tampoco, aunque me sorprenda, es verdad que tampoco es de extrañar, porque en verano, con esas temperaturas tan elevadas que se dan sobre todo en nuestro país, nuestro cuerpo también lo sufre y también se estresa, y a veces estamos un poquito más irritables y más enfadados cuando hace mucho calor.
Es verdad. Bueno,
ya lo sabéis.
Es verdad. Tienes una voz muy bonita, Mar, incluso cuando estás malita.
Menos mal, porque a mí, sin mi voz, ¿qué hago? Yo no puedo hablar contigo, Pulpo.
No, es verdad. Oye, me manda un mensaje, Vanessa Pereira, nos está escuchando desde Segovia. Me dice, Pulpo, hace poco he estado en Barcelona y la verdad que saltó una alerta por plaga de medusas en la playa. ¿Le puedes preguntar a Mar Gómez qué verano en cuanto a medusas vamos a tener?
Efectivamente, en las últimas semanas se ha notado un incremento de medusas, sobre todo en las costas catalanas. Y este aumento de ejemplares, sobre todo, se ha asociado a las condiciones climáticas de este año. También a la falta de depredadores.
¡Qué bonito! A ver, repítelo.
Depredadores. Me voy a repetir, depredadores. Que parece un trabalenguas. resulta que es que cuando hay menos animalitos que se comen el plancton y que se comen a estos bichitos, pues las medusas se procrean más y se generan pues más bancos de medusas que llegan a las playas. Y no solo a la costa catalana, sino también al Mediterráneo.
Claro.
Y parece ser que en verano pues la tendencia va a ser esta. Tampoco nos asustemos, de los 90 días más o menos que dura el verano, pues las previsiones que hacen los expertos es que entre 15 y 20 días podremos tener medusas en nuestras playas. Así que bueno, siempre informarnos y estar muy atentos, que ya sabéis que las picaduras duelen muchísimo.
Pues la verdad que sí. Y molestan un montón y sobre todo crean mucha psicosis a los hijos, a los chavales. Les da pánico cuando ven las medusas en el mar. Les joroba el día, ¿eh?
No me extrañéis, son muy bonitas de ver, la verdad. Lo que pasa es que, claro, no tanto
sí,
que te toquen.
Sí, pero en la tele, yo lo veo en Netflix.
Sí, sí, sí.
Vale. Bueno, Mar, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Un besito, cielo.
Un beso.
Mar Gómez, del Tiempo.es. Nosotros seguimos poniendo las calles, nosotros seguimos levantando España. ...4:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Marcelo Pérez nos acaba de seguir en Facebook, como Alfonso Abreu, como Winston Nubilon, como Lázaro Álvarez, Javier Mena, Pedro Alba, Víctor Manuel Melero, también Alberto García. Bienvenidos, gracias. Orquesta Mondragón, 4:28 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Ahora mismo Tomás sale con cuatro vacas en Villaviciosa, en Asturias, y en su transistor dice, como cada noche, con el pulpo. Gracias, Tomás, un abrazo bien fuerte. Y nuestro saludo, como siempre, a los vigilantes de seguridad. Gracias a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los vigilantes que están ahora mismo pues en muchas prisiones, que están vigilando y echando un cable a la protección, a la gente que está en los hoteles, a la gente que está en las farmacias, a los limpiadores, a la gente que lleva la vida al revés porque tiene que trabajar a estas horas. Gracias, somos grandes, estamos levantando España.
María Luisa nos manda un mensaje para los bomberos sevillanos, dice que enhorabuena para
muy
ellos,
bien,
para
muy
haber
bien
quedado en libertad, y la verdad es que nos alegramos todos. Seguimos también recibiendo mensajes de las cosas caducadas que tiene la gente en su nevera.
Claro.
Don Perejil dice, a mí me suelen caducar los botes de mostaza.
¿Anda?
Porque a mí no me gusta, no la utilizo, solo la tengo por si me la pide alguna amistad que venga por
o
casa,
si va alguien a casa, ¿no?
A comer, y entonces al final, si no viene nadie en X tiempo, pues claro, se le caduca. Francisco José García, en la nevera no, en el especiero. Un frasco,
bueno,
de tomillo que caducó en el año 2008.
Es verdad.
Dice, no lo hemos tirado porque no sería el mismo especiero sin él. Pero vamos, que ni a tomillo huele ya.
Es verdad, yo creo que localicé hace tiempo un bote de canela en rama que yo creo que me acompañó en la EGB.
Ni
canela ni rama, eso ya era azafrán.
Javier Alonso, lo que más tiempo ha estado en mi nevera ha sido un frasco de guindillas y me las he ido comiendo poco a poco, pero cada vez que me comía una me lloraban los ojos. Madre mía, soy un danco goloso.
Danco goloso.
También tenemos a Begoña Velasco, que dice, yo no tengo nada en la nevera caducado porque, mira, tengo dos hijas que, como decía mi Rafa, Nos salía más barato comprar la ropa que darles de comer o invitarlas. Encima tienen 16 y 13 años. Y no me comen a mí porque no me aso.
Aquí no me extraña, claro.
Es cierto que claro. Donde hay adolescentes, las neveras suelen estar como una patenita.
¡Qué barbaridad! Oye, la bolsa que me mandó Mark desde Zaidín, desde Fornow, sigue dando que hablar. Mira qué pan de molde con trocitos de chocolate y con trocitos de nueces.
Qué bueno has traído eso hoy.
Hombre, claro, por supuesto. Lo voy a ir dosificando porque coméis mucho y muy rápido. Esto hay que comerlo despacito.
Sí, sí, veo que vas sacando las cositas.
Por supuesto, por supuesto, poco a poco. Porque si no, viene Dani Trigo y se lo come todo en el momento y si no, esto no puede ser. Hay que distribuirlo para
todos. De hecho, hay que sacarlo
todos.
Antes de que entre.
Es verdad, 4:31, hora menos en Canarias. A ver, ¿qué se cuece por ahí?
Deja que te cuente el robo que fue grabado hace unos días en las calles de Queens, en Nueva York, donde se ve perfectamente cómo tres personas asaltan a un joven de 17 años con el objetivo de quitarle lo que llevaba. En concreto, le arrebataron la cartera, aunque en ella solo encontraron un billete de $10 y una tarjeta. El verdadero botín, Pulpo, lo llevaba el joven en los pies.
No me lo puedo creer.
Las zapatillas Air Jordan que llevaba están valoradas, yo no tenía ni idea. Nada más y nada menos que 1.670 euros.
¿Pero qué zapatillas son esas?
No sé si me ha sorprendido más el robo en sí. Como cuento noticias curiosas, lo que me ha parecido más curioso de toda la noticia ha sido el precio de las zapatillas. Claro, además no solo el precio de las zapatillas, que si las lleva Cristiano Ronaldo pues tampoco me extraña.
Claro.
Pero saber que un adolescente de 17 años, residente en Queens, se pueda permitir esas deportivas, llevaba $10 en la cartera y unas zapatillas de 1.670 euros.
¿Y qué pasó con las zapatillas?
La
¿Se las quitaron?
Se las han llevado,
se
claro.
Las han llevado, ¿no?
Le dejaron descalzo.
Pobrecito.
Así son las cosas. Bueno, yo recuerdo, ¿tú no te acuerdas que esto se puso de moda cuando tú eras adolescente?
Sí.
Yo tendría 11
Buah,
años.
Claro que sí.
Las Air Jordan.
Las Air Jordan.
Que tenían una pelota en la lengüeta que si la apretabas sí, llenaba de aire la cámara.
Sí, sí, sí. Sobre todo en los finales de los 80 y en los 90, yo recuerdo la psicosis que había entre los jóvenes, cuando éramos jóvenes todos, que nos podían atracar en el metro y nos quitaban la ropa. Es verdad, que
sí,
si el Plumas Rob Nice,
sí, sí, sí,
el Plumas Pedro Gómez, sí, sí, sí.
Los Pedro Gómez.
Los Pedro Gómez.
Los
Pedro,
y
te los mangaban, hombre, claro, valían casi 60.000 pelas de la época, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí, sí.
¿Tú lo llevaste o qué?
Yo tuve un Pedro Gómez, sí, pero porque, no sé si por regalo de la comunión o por haber aprobado matemáticas, una cosa
sí,
de estas
que era algo
que no era esperado, pues entonces me resarcieron con eso.
Sí, pero yo recuerdo que todos los años caían unas zapatillas de lo que ahora equivaldría a 90 euros o 100 euros.
Claro.
Todos los años, una niña de 12.
De 12, sí, sí.
Y yo lo recuerdo, de todos los años las pedía.
Sí, sí, es una pasada. ¿Tú te acuerdas de las J. Hyber? Las J. Hyber eran una pasada. Tenían un pedazo de suela así, muy tocha. Las rayitas azules.
Sí, es verdad.
Luego las Reebok, las Hytech.
Yo he llevado las ¿cómo se llama? Las Ewing.
Las Ewing.
¿Tú te acuerdas
de las
Ewing?
Que me acuerdo, por supuesto que me acuerdo.
Y luego se llevaron las Air Max, que se convirtieron en clásicas.
Es verdad.
Y ahora se venden a precio de oro. Las primeras, las de la cámara pequeña, que tenían así un poquito como de aspecto de running.
Sí.
Pues ahora esas zapatillas las busqué hace poco para un regalo. Son 140 euros, 150 euros,
es
porque me dijo el tío de la tienda, son clásicas. Esto uh-huh. se sigue haciendo y es carísimo.
Yo creo que forma un poco parte de la edad, ¿no? Yo
es
creo
curioso,
que cuando
sí.
tenemos una cierta edad, todo el mundo nos volvemos locos con las zapatillas, porque mi hija, que tiene ahora 15 años,
también.
Le pasa lo mismo.
Bueno, y una época se llevaron las botas de montaña para ir por
bueno,
la calle.
También, por supuesto.
Y te comprarás las Salomon.
Esas son de esquiar sobre todo, ¿no?
No, las llevaba la gente.
Las,
no,
como
es que
chirucas,
de eso
¿no?
Os acordáis.
Como las chirucas.
Hombre, y las Artres. Y todas esas botas.
¿Qué tiempos? ¿Qué ropa?
Bueno, fuerte, fuerte.
¡Qué barbaridad! Seguro que los ponedores ahora nos van a ilustrar con alguna idea de lo que estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles.
Oye, yo creo que me da tiempo a una noticia más, al menos. Seguimos hablando de prendas, de ropa, porque el protagonista de esta noticia no es una zapatilla, sino un vaquero imposible. Y digo imposible porque es un vaquero hecho a tiras. Bueno, por arriba es tanga. Ya te digo esto. Es un vaquero, ¿eh? Para ir por la calle. La modelo
un
que,
vaquero tanga, qué interesante, ¿no?
Un vaquero tanga que la modelo que lo lleva con un body.
Sí.
Para, claro, porque
claro.
va completamente con
claro.
el culo al aire. Si
claro.
no, si llevas una braguilla. Bueno, tapa un poco por la parte de delante y luego por detrás lleva una tira. Después llega hasta los pies, pero hecho jirones. Y con jirones quiero decir que solo tiene la tela de los bolsillos delanteros y las costuras laterales. Todo lo demás va al aire. Bueno, este engendro se ha convertido en tendencia, Pulpo, que esto es lo más grave. Hace poco una modelo salía con él en las fotos. Ya está agotado. hay lista de espera.
Hay lista de espera,
porque
¿no?
hay gente que lo está pidiendo y no es barato. Cuesta 140 euros.
¿Ves?
Es que, insisto, son es tiras de tela.
Eso te iba a decir. O sea, cuanto
no
menos ropa tiene, más cuesta, ¿no? O sea, un tanga es muy poca ropa porque va a costar más dinero que lo otro, que es mucha tela.
Pues no lo sabemos.
Es impresionante.
El diseño. Nos vamos con la música. Venga. Deja que te hable de Belinda, porque la cantante ha tenido que ser ingresada de urgencia por un problema renal. De momento no se sabe más, aunque el artista sí que ha escrito en redes sociales que en cuanto pueda informará sobre su evolución, pero ha tenido que cancelar todas las actuaciones que tenía previstas. Lo sorprendente de eso es que Belinda tiene 28 años.
Es muy jovencita.
Y es conocida en España por su colaboración, sobre todo con
Juan
Magán. Ha hecho varias cosas con él, sí. En especial este Te voy a esperar, que fue un bombazo cuando se estrenó Tadeo Jones.
Pues fíjate, con esta canción hicimos un macroevento en la plaza de Felipe II en Madrid, la presentación de un helado. Juan Magán, Belinda y el Pulpo, lo presenté yo y ellos estuvieron actuando, pero me acuerdo de una tarde maravillosa y una chica súper joven y súper inocente que se abría camino profesional muy importante. Así que hoy la recordamos en Poniendo las Calles. Saludo a la gente que esté pasando por un mal momento, a la gente que se está recuperando, a la gente que, bueno, pues que está pendiente de recuperarse. Un abrazo sincero y fuerte desde el estudio principal de la cadena COPE, estudio Encarna Sánchez. Estamos poniendo las calles. Nos dice Jero Delgado, buenos días Pulpo, soy vigilante de seguridad y aquí vamos camino de a la cumbre de Gran Canaria a empezar el turno. Un abrazo para ti y todo el equipo. Jero, mil gracias por poner las calles con nosotros y mandarnos tu mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles. Lourdes Narvaiza Bain, yo estoy en la cama, quiero ir a la sala a desayunar, pero mi hermano se ha quedado dormido en el sofá. A ver si se despierta. Saludos, Lourdes, gracias por tu mensaje y por demostrar que eres una auténtica ponedora. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, teléfono que si lo marcas y entras en directo, pues automáticamente te llevas el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues mira, bastante bien.
Bastante bien, bastante bien.
A pesar de los pesares, ajá, como se suele decir.
¿Y por qué ibas a estar mal?
Ay, porque hoy me hago un año más viejo.
Bueno, pero un año de vida que tienes más y que disfrutas. Yo creo que cumplir años, Luis, es algo para celebrar sí. a lo grande, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que el año pasado tenía intención de celebrarlo a lo grande, porque cumplo 40.
Bueno, jolín.
Y dicen que siempre hay que celebrarlo de una manera especial.
Sí.
Pero bueno, la verdad que las circunstancias no me lo han permitido y aquí estamos, poniendo calles con el Pulpo y con Bea, como todas las noches.
Pues claro que sí. Y
toda es una manera especial también de poner calles, ¿no, verdad?
Hombre, por supuesto. Es que no todo el mundo tiene la oportunidad de entrar en antena como has entrado tú, ¿eh?
Sí, es verdad. La verdad que me hace mucha ilusión porque, bueno, llevo intentándolo varias veces. Uh-huh. Incluso en este invierno, cuando el tema de las nevadas y todo, que tanta expectación han creado las nevadas, pero bueno... Pero bueno, mira, que una fecha muy especial para entrar en antena y saludar a todos los ponedores en una noche como la de hoy, ¿no?
Dí que sí.
Y justo ahora a las 5 de la mañana, hace 40 años, nacía yo.
Mírate, o sea, dentro de 20 minutos, pues son las 4:40 ahora, ¿no?
Sí, sobre las 5 y algo por ahí nací, sí.
Oye, Luis, ¿y por qué no estás durmiendo y estás ahora mismo en directo en la radio?
Oye, porque me gusta trabajar, ¿no?
¿A qué te dedicas?
Trabajar en salud.
Sí, pues, dí que sí.
Como muchísimo aquí con la rosca, con un camión, una cadena de distribución de alimentación, uh-huh. del supermercado. Y aquí vamos, camino de Santurce, bajando el puerto de Baraza ahora mismo.
¡Qué barbaridad! Es que, la verdad, yo lo he descubierto aquí, sobre todo, y por eso le doy tanto valor, ¿no? A la gente que está currando ahora y que hace trabajos como el tuyo, que si no fuera por lo que haces tú, pues fíjate, la cadena que se partiría para el tema de la distribución. Es importante, claro, tu trabajo.
Sí. Hay muchísima gente que trabaja por la noche, ¿eh? El tema ya lo sabemos todos, ¿no? Camioneros, vigilantes, sanitarios, la fuerza y cuerpo de seguridad. Bueno, hay muchísima gente que trabaja por la noche. Lo que pasa es que parece que no, que por la noche todo el mundo duerme, pero que va, no es así.
Hay muchísima actividad y nos lo demostráis cada vez que sacamos un tema aquí, cómo os implicáis, cómo respondéis. Y sí, es como, sí. Como si estuviésemos a la audiencia en esta mesa de radio, en este estudio. Es la misma sensación, de verdad, es increíble. Me disfruto mucho con vosotros, Luis.
Muy bien, pues nosotros seguro, yo también, particularmente yo disfruto mucho también de escucharos, la noche se hace mucho más amena y es el mensaje que más abunda aquí cada vez que alguien entra en directo, ¿no? Que nos hacéis las noches mucho más amenas, nosotros a vosotros también y nada, y de eso se trata la vida, de,
qué bien, qué bien.
De dar y compartir, ¿no verdad?
Tú estás notando el abrazo, ¿no?, que te estoy dando.
Por supuesto que sí. Yo me comprometo, Pulpo, os voy a enviar, el otro día también escuché, algunas veces os mandan yo, os voy a enviar, me comprometo a enviaros unos dulces, porque yo soy de Córdoba, de un pueblo de Córdoba, de Bujalance, pero bueno, llevo casi 3 años aquí en el País Vasco, en la provincia de Álava, en Vitoria concretamente, y os voy a enviar unos dulces típicos de mi pueblo, de Bujalance, para que desayunéis un día y digáis si están buenos o no están buenos, ¿vale?
Oye, yo creo que tu localidad es de donde es precisamente Pedro la Virgen.
Exacto, Pedro la Virgen y... Ay, ahora se me ha ido. Un poeta muy famoso,
¿Garcilaso de la Vega?
No. Ay, joa.
¿Vladimir Putin?
No me van a perdonar.
¿Vladimir Vostov?
No. Ay.
¿Está que Viramonte?
Ay, se me ha ido ahora mismo completamente, pero hay un...
¿Pascual Cantero?
¿Federico García Jiménez? ¿Federico García Lorca puede ser?
Lo tengo que consultar, lo tengo que consultar.
Pero hay un poeta, joder, lo tengo en la mente ahora mismo, la imagen de este hombre, pero no sé, se me ha ido de la cabeza.
¿Y cómo es? Descríbemelo, a ver si por un poco por la fisonomía te digo quién es.
Es un hombre muy mayor ahora, sin con pelo blanco, pero súper, o sea, que no sé decirte. Te lo voy a...
¿Mario Vargas Llosa?
Mario, no, es Mario es.
¿Mario Vaquerizo?
No, joder, Pulpo, te da tarea, macho.
No sé, es que me pillas. Luis, me está volviendo loco, de verdad, ¿eh?
Es Mario, ¿no? Mario...
¿Mario Pereira?
Te lo tengo que decir, joder.
Bueno, escucha, ahora, mira, ahora mismo el departamento de producción te va a dar mi teléfono y luego me llamas, vale, a casa y me lo cuentas, ¿vale?
Pues luego cuando te acuestes te llamo, ¿vale?
Vale. Luis, mil gracias, te mandamos el diploma, ¿vale?
Muy bien, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Gracias. Felicidades, ¿eh? Hasta luego. 4:42, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo las calles. Bueno, Juan Andrés Ruber, ¿qué tal estás?
Muy bien, Pulpo, buenos días.
Estos minutitos de radio no tienen precio,
gloria,
¿eh?
Gloria,
bendita. No tienen precio. Bueno, hoy toca entonces Remember. Hoy nos toca Remember.
Señor.
O sea, canciones que yo también tendría que haber traído, ¿no?
Claro, efectivamente. ¿Qué pasa, que no has hecho los deberes?
¿Tú qué crees? ¿Que los he traído o que no?
Pues, no sé, eres imprevisible, Pulpo, pero yo creo que algo tendrás preparado por,
vale,
ahí, ¿no?
Hoy no eran plagios, ¿no?
Hoy no eran plagios, ¿no?
Vale,
es
perfecto.
Una semana Remember, una semana plagios.
O sea, que hoy es Remember, perfecto.
Hoy es Remember, sí.
Pues aquí lo tengo.
Venga, pues disparas tú o disparo yo.
Pues mira, voy a disparar yo.
Venga,
¿vale?
Pues dispara.
Mira, nos vamos a acercar a uno. Bueno, el tema que he traído hoy está remasterizado en el 2009.
Ajá.
Originariamente es del año 84.
Vale.
Yo creo que es una canción súper fundamental en el sonido de las pistas de baile.
Hombre,
en cuanto a la temática,
claro que sí,
electrónica. Son,
señor,
los Kraftwerk. Estos son palabras mayores,
míticos,
¿eh?
Míticos.
Esto es,
sí,
muy,
señor,
está muy bien. The Model. Si puedes subir la radio, súbela y disfruta esta canción. Primera edición en el 78, más adelante a finales de los 80 sacan una reedición de esta canción, en el 2009 se remasteriza, pero estos tíos fueron los responsables de la música techno, o sea, de Depeche Mode besaban por donde pisaban estos tíos.
Yo leí hace no mucho una crítica que decían que los dos grupos que más habían contribuido a la música contemporánea fueron los Beatles y Kraftwerk.
Efectivamente.
Porque los Kraftwerk, al fin y al cabo, eran gente que manipulaban máquinas, tal cual, y hacían música con robots a finales de los años 70. 60. O sea,
cierto,
eso era impensable, ¿no?
Cierto.
Y caramba, es que fue un pelotazo durante los años 80. O sea, fue la base de la música electrónica que todos los grupos usarían por aquel entonces.
Crearon tendencia y a partir de ahí las producciones musicales ya no fueron
cambiaron
iguales.
Por completo.
Cambiaron por completo.
Sí, señor.
He disparado yo el primero, te toca
bueno,
a ti.
Pues me toca a mí, después de los Kraftwerk has dejado el listón bien alto, ¿eh?
¿Qué
pero
tal
bueno,
estás?
Voy con una canción pulpo del año 1982, muy movidita, porque es para bailar.
¡Ay, qué bueno es esto! On the floors of Tokyo, oh, down in London town to go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration and I'm dancing with myself. Bueno, Pulpo, pues estamos escuchando al
qué
gran
bueno.
Billy Idol.
Sí, señor.
A mí pasa una cosa muy particular con este cantante y es que me recuerda mucho a los Clash. Y el estilo musical es muy, muy parecido, muy, muy rockero, muy punky, sobre todo al principio.
Es que tocó muchos palos.
Tocó muchos palos. Y él empezó siendo muy rockero, muy punky, como he dicho, y luego ya se abrazó a la New Wave, como hicieron muchísimos artistas británicos por aquel entonces. Pero, caray, es que Billy Idol mola mucho. Y esta canción fue de las primeras que sacó, es de su disco debut, además. Mm. Y fue un pelotazo en las pistas durante aquella época.
Yo de Billy Idol lo que alucino y lo que más destaco de él fue la impronta, ¿no? El nervio que adquiría.
Sí, era un tío con mucho carácter,
muchísimo.
Mucho carisma.
Se llevaba mal con la industria, era un tío que había tenido
sí,
muchos problemas con
era rebeldillo, sí.
Era un chaval que, bueno...
El espíritu punk.
Era un goloso, era goloso.
Era un goloso.
Y
un
al
goloso.
Ser goloso, pues es un tío
pasa,
problemático.
Pasa lo que pasa, claro. Claro.
¿A quién le toca ahora?
Te toca a ti.
Esta canción te va a gustar mucho,
a ver,
Juan Andrés.
Sorpréndeme.
No, porque yo creo que va muy con tu gusto.
Me ha gustado mucho lo de los Kraftwerk.
¿No te lo esperabas?
No me lo esperaba porque yo quería ponértelo, ¿sí? Me estaba aguantando y al final... Y esta canción la conozco.
Qué raro. Bueno, vamos a avanzar ahora hasta 1990. ¿Dónde estabas tú en el 90?
Pues, vamos a ver, mis padres no se habían ni casado.
Fíjate, imagínate.
Eso te lo digo todo.
Madre mía.
No era ni proyecto, ni anteproyecto.
De humillarme en directo, eso es una cosa espectacular. Bueno, esos son los Information Society. Eso es el Think.
Muy buen grupo.
Para mí yo creo que es la mejor canción que tienen. Y es el sonido de aquella época.
Sí.
Es un sonido en Remember... que hoy por hoy está naciendo el tema de los 90 y es una canción que perfectamente puede representar una década maravillosa.
Estoy completamente de acuerdo y además con esos sintetizadores tan maravillosos que si los escuchamos... pegan bien.
Esto estaba en el, creo recordar, en el segundo disco, en el Hack de los Information. Disco y
la
interesante.
La portada esa que salen los cuatro monigotes.
Monigotes pues así, y con colorcitos,
con
sí,
colorcitos,
con muchos colorcitos.
Sí. Está el tema Running también, que es muy
maravilloso
muy buena,
tema.
Es muy
me
buena
encanta.
Canción.
Y que hemos escuchado ya algún día aquí.
Sí, claro que sí.
Te toca.
Me toca a mí ya.
Es bueno, por Letiz.
Pues has dicho año 1990, ¿no?
Es correcto.
Pues nos vamos al año 1987. Es una canción que pegó un petardazo espectacular por aquel entonces. Y esta Pulpo, seguro que alguna vez la has bailado.
A ver. Check, baby. In Excess.
In Excess.
Tan, tan, tan. Tan, na, 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 na.
Va ahora.
Tan, tan, tan. Jolín, qué recuerdo, por favor. Discoteca Four Roses, la primera discoteca de mayores a la que entré con un DNI falsificado.
Si es que Pulpo, te hago joven.
Espectacular.
¿Te das cuenta?
Lo estás haciendo, claro que sí. La verdad que sí.
Es increíble
el riff de guitarra.
El riff de guitarra, pero también la voz de Michael Hutchence,
sí.
que en los años 80 fue un auténtico icono sexual. O sea, era un tío que, vamos, en el escenario, o sea, es que se lo comía, ¿no? Y con esa voz sensual, pues es que arrasó completamente con su banda, los In Excess, que eran australianos, pero que, oye, esto de apuntarse a la New Wave durante los años 80 era casi un éxito asegurado, si tenías una banda mínimamente decente, ¿no?
Sí.
Y tenía mucho carácter este chico, que además falleció de forma trágica, pero bueno, dejó ahí.
Eran australianos estos, ¿no?
Australianos, te lo acabo de decir, Pulpo.
Perfecto. Qué barbaridad.
Si es que...
Hay que ver, qué ganas de dejar mal el directo. Es una cosa que tendremos que hablar luego y no quería.
Bueno, pues ya lo siento, Pulpo, pero por lo menos te pongo estas canciones.
Son canciones además muy importantes. Uh-huh. Luego tuvieron Suicide Blonde, ¿no? El segundo single.
Sí, que es, me gusta mucho esa canción. Quería ponértela, pero he dicho, bueno, va, voy a tirar por el Need You Tonight, que también es un himno de los años 80.
Qué bueno.
Y nada, ya me he quedado con esta al final.
Estas canciones, Juan Andrés, ¿tú en casa las sueles escuchar habitualmente?
Las suelo escuchar. De hecho, yo a los Sin Excess, fíjate, esto pues yo tendría 14 años cuando los descubrí, ¿no? Yo me dedicaba a bucear, porque claro, obviamente no he vivido esta época, ¿no? Bueno, ni esta, ni los 80, ni los 70, ni nada. Pero bueno, al final, buceando y descubriendo canciones, pues encontraba grupos como este y dice, ostras.
Y que para aprender y para disfrutar de la música hay que hacer eso,
claro,
bucear.
Claro. Y yo vi este grupo y ponía Inks. Claro. Y digo, ¿esto de Inks
es verdad, ¿qué es? ¿Tú te creías que era un número romano,
un
¿verdad?
Número, algo así. Y claro, luego descubrí que era el acrónimo de In Excess, ¿no? En exceso. Y luego pues me flipó el grupo.
Bueno, yo creo que este grupo te va a gustar bastante. Son británicos. Es muy de la época. Vamos y encima era una canción publicitaria muy potente. A ver si sabes quiénes son.
A ver. Ritmillo me suena,
Ponedores, a ver esta canción de qué os suena. Anuncio de televisión, banda sonora de alguna película, sintonía de programa de televisión. ¿Qué es esto?
Le cuesta arrancar, ¿eh?
Música vanguardista, música de ambiente, música hecha por parte de genios musicales, de ingenieros musicales, los Art of Noise.
Art of Noise, qué bueno, qué bueno.
Prince sentía auténtica adoración por esos tíos, ¿eh?
Pues fíjate, Prince era un tío con oído, con buen oído.
Y con tacones, que le vi yo en un aeropuerto y me quedé alucinado de que llevaba más tacones que mi mujer por aquel entonces. Te toca, Juan Andrés.
Bueno, pues voy con mi última canción, Pulpo. Es muy curioso porque esta es del año 89. Yo, obviamente, como no había nacido en esa época, pues no la había escuchado. Pero la escuché varios años después, a raíz de una película de dibujos animados. Después de escucharla, te cuento
qué
peli es.
Qué bueno, a ver. Pero vamos a ver, eso es... ¡Oh, guapeche, guapero, what a feeling, donkey! Esta canción la he pinchado yo en Nochevieja en Hiroshima.
Es que 89, año 89, Pulpo, 29 años.
Madre mía, Juan Andrés. Esta canción para mí es Salones Hiroshima en Cuatro Caminos, pinchando, y me dice ya el dueño, el papá de Coque. Me decía, Carlos, hay que cortar ya la música. Digo, una más.
Y ponías esta.
Y ponía esta,
¿no?
La gente se volvía loco.
Bueno, es que es increíble. A mí me parece muy curioso que esta canción sea del año 89, porque me parece adelantada a su tiempo. O sea,
bueno,
sonaba,
yo la pinché en el 95, ¿eh?
Sonaba.
Claro, un recopilatorio.
Claro, la pinchaste muchos años después, pero joder, caramba, hacer en el año 89 una canción como esta, pues
claro.
Ahora la escuchas y obviamente está desfasada, pero por aquel entonces tenía eso aquel. Y esta canción salía en una de las películas de dibujos animados que marcó mi infancia, que fue Space Jam.
Ah, en Space Jam.
La película de Michael Jordan con los Looney Tunes, una de las canciones que ponían en el partido mítico de baloncesto. Que
acabó con la carrera de Jordan, no solo en el cine.
Efectivamente, oye, pero yo lo tengo... Pero forma parte de todos los que hemos nacido en los años 90 y fue es canción que salía en el mítico partido de los Looney Tunes contra los Monsters y ponían esta canción.
Qué bueno.
Luego descubrí que era eso, música electrónica
bueno,
a piñón.
Vamos a contar los ponedores quiénes son este grupo que está sonando.
Technotronic. Un grupo de música electrónica belga.
Y que ahora está haciendo gira por España con las fiestas de los 90, así que si alguien se cruza con ellos, pues se lo va a pasar bastante
eso
bien.
Eso es.
Juan Andrés Ruber, mil gracias.
Un placer, Pulpo. Semana que viene Plagios, acuérdate.
Perfecto, aquí en COPE estamos en directo 4:54, estamos poniendo las calles.
Hablando de Jordan, nos están mandando ya mensajes porque es verdad que me he equivocado
Reebok.
Porque salieron prácticamente al mismo tiempo. las Reebok de Pam, que eran las que llevaban la pelotita y tenías que apretarle, y las Air Jordan. Y me he confundido porque en el año 92 nos fuimos la familia a Disneyland París. No, a Disney World.
A Disney
nos
World.
Fuimos a Orlando. Y aquí en España no habían llegado todavía las Reebok de Pam.
Y te las trajiste de allí.
Y entonces mi primo se las compró allí y estaba entre las Air Jordan y las Reebok de Pam. Y claro, al final se trajo las Reebok de Pam y por eso las he confundido. Qué bueno esas zapatillas.
Pues sí. También había mucha gente que tenía las Yumas y decían que molaban un montón.
Nada,
¿eh?
Nada. Francisco José dice, yo he gastado cienes y cienes de las famosas Yumas con las tiras fluorescentes en la parte de atrás. Y también tenemos a Ricardo Benedicto que dice, yo sigo con mis Converse desde niño, todos los años caen unas nuevas, pero vamos, tenemos muchas más mensajes de zapatillas ya.
Bea, y te lo digo de verdad, había zapatillas que con ese modelo en concreto te olían mal los pies, y te hablo de la época que teníamos 13, 14 años.
Me cayó la boca, a mí me huelen los pies con ese modelo y con cualquiera.
¿Ahora también?
Pues yo tengo que darle de todo a las zapatillas.
¿Pero qué me estás contando, Beatriz?
Me huelen los pies, los
por
tengo
favor,
muy feos.
O sea, ¿cómo me puedes decir eso aquí, ahora mismo en directo?
¿Por qué?
Pero... ¿Te jumean los tachines?
Hombre,
no me lo puedo
claro,
creer.
No me huelen porque me los lavo, pero yo tengo que lavarme mucho los pies.
Es muy fuerte lo que acabas de decir. Pero yo me acuerdo, en Sevilla,
hijo,
viaje de fin de curso.
Mi padre, que le voy a hacer.
Viaje de fin de curso en un hotel en Sevilla. Yo me quité las zapatillas que me decía mi madre, no te pongas las zapatillas sin calcetines. Y yo me puse las zapatillas sin calcetines. E iba por las habitaciones con mis zapatillas quitadas, haciendo así, para arriba y para abajo, y moviéndolas.
¿Pero eso te salen hasta ampollas?
Claro, bueno, no, había un olor que era muy desagradable, y la profesora, doña Conchita, decía, ¿quién está con las bolsas de basura dando vueltas?
¡Qué asco!
Y eran las zapatillas.
¿Ves? A mí,
un olor...
A mí me huelen los pies, a mí me huelen los pies, pero nadie lo sabe. Porque, vamos, no le echo yo polvos a eso.
Bueno,
y de todo, he comprado de todo ya en la farmacia.
Eso no se puede parar.
Bueno, podemos sacar otro debate y nos va a escribir la gente diciendo lo que le huele. No. Oye, ahora no es broma. Yo lo de los pies, pero yo, uno de mis abuelos tenía que cambiar mi abuela cada 6 meses la almohada. Porque le sudaba el pelo de tal manera...
¿Puedes callar la boca?
Que
no me lo quiero saber. No lo quiero saber.
Tú seguro que tienes algo que estropeas debido al sudor. Todo el mundo suda por alguna parte del cuerpo. Unos es la cabeza, otros son las axilas, otros son los pies.
Pero, por favor, ¿pero por qué estás...? ¿Por qué hay esta conversación?
No me lo puedo creer que no sea capaz de decirlo.
Pero, hombre, no sé, a mí, por ejemplo, a mí me sudan las manos cuando me pongo nervioso.
Bueno, hay gente que tiene un problema con eso y ahora tienen hasta tratamientos especiales.
¿Sí? Me estás dando un poco de miedo,
¿no?
No,
eso es así. Oye, te voy a contar una cosa que tengo aquí un montón
Cuéntalo
de cosas interesantes. ¿Tú te acuerdas que en octubre un empresario mandó construir la bandera más grande de España?
Sí.
Y la insignia se encontraba tapando la fachada de un edificio en obras en el barrio de Valdebeba.
Sí, sí, por supuesto.
Contaba nada más y nada menos que con 731 metros cuadrados. Pues bien, el récord se ha superado con creces en Calatayud, en Zaragoza.
Sí, sí, espectacular. Y este ponedor va a estar con nosotros un día.
Un agricultor ha encargado una malla roja igualda para proteger sus cultivos de cereza. La insignia, en este caso, tiene unas medidas de infarto, 22.000 metros cuadrados.
Buah,
solo su instalación requirió de una semana. Preguntado por la iniciativa, Alberto Pérez, que así se llama el propietario de esta empresa, afirma que lo único que quiere es reivindicar nuestra bandera. De
claro
hecho, el
sí.
agricultor piensa que lo que él ha hecho no debería ser noticia, sino lo normal en España.
Me parece fenomenal. Y Alberto va a estar poniendo las calles con nosotros porque esto nos ha llamado muchísimo la atención y le vamos a localizar y estará aquí en directo con nosotros.
Estupendo. Y nos vamos a ir ya con la música porque no me da tiempo más hablando de pies. Cristina Aguilera.
¿Qué le pasa?
Está de vuelta.
¿Está de vuelta?
Sí. Tras un parón de 6 años, la artista regresa con este tema, que no es más que la antesala de su próximo disco. El 15 de junio saldrá a la venta su álbum Liberation. Me encanta la voz de esta mujer, de las pocas además que se ha atrevido a salir en la portada de una revista con la cara lavada.
Eso lo valoro yo muchísimo. Y Natalie Imbruglia también es súper guapa, de las de cara lavadita y la verdad que está muy guapas. 4:58 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Estamos en COPE, somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en una radio generalista, lo primero, que esté emitiendo en directo. Todo el mundo está grabado. Nosotros en directo, como tú, aportando. Y la verdad que nos encanta acompañarte antes de Carlos Herrera. Fíjate, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si nos acabas de seguir en Facebook, te lo agradecemos y te vamos a mencionar. facebook.com/poniendo las calles. Y en los próximos minutos te vamos a contar cómo cambiar tu cuerpo en 10 días. Y también te vamos a contar que la Dirección General de Tráfico admite el permiso B para conducir furgones cero y furgones eco de hasta 4,2 toneladas. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información. Gracias por escucharnos. Un abrazo del Pulpo. Don't worry about tomorrow. No, 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 no. I'll be with my ladies. You can find me there.